palabra copo.
Bien, ¿y tú, Mónica?
¿Cómo amaneciste?
Bien. Con ánimo de jueves.
Con ánimo de jueves. Ya estamos cada día, cada minuto más contentas porque se acerca el viernes.
El viernes y diciembre. A mí me encanta diciembre.
¿Sí?
Mucha celebración.
No, empieza la locura, los regalos, preparativos, la Navidad, poner el arbolito de Pascua.
Pero el año nuevo, nada más entretenido que el año nuevo.
Sí, eso sí, pero eso ya es como al final de diciembre, pero tuviste que pasar por todos los preparativos, por toda la compra de regalos.
Para que uno lo disfrute más.
Por pegarte en el mall con la gente, en búsqueda del regalo perfecto para tu familia.
Imagino como esa película, Regalo Perfecto.
El Regalo Perfecto. Hoy día está de cumpleaños mi marido, así que le mando un feliz cumpleaños.
Ah, felicidades entonces.
Debe estar durmiendo, no, está trabajando en la radio competidora, trabaja en la agricultura, así que no creo que me esté escuchando. Pero bueno.
Difícil, pero le mandamos saludos igual, que lo escuche después en podcast.
Oye, ¿y qué tipo de día le va a tocar hoy día a los cumpleañeros de hoy?
Mira, en Santiago a esta hora hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 28, así que un regalito un poquito más agradable, no los 30 de los días anteriores. 28 como máxima el día de hoy en Santiago, se espera algo de nubosidad parcial durante la mañana, pero durante la tarde va a estar totalmente despejado.
En Valparaíso, al revés, va a estar cubierto, se va a despejar durante la tarde. Hoy día va a haber una máxima de solo 19 grados.
En Concepción, 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22. Se espera que esté despejado, variando a nubosidad parcial.
Y en Puerto Montt también va a estar nublado. De hecho, la noche tarde se pone más cubierto aún y va a haber una lluvia débil pronosticada para esa ciudad. 18 grados de máxima para Puerto Montt. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, vamos a ir a los titulares.
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta del Presupuesto 2019 sin gastos reservados para carabineros. Sin embargo, desde el gobierno aseguraron que estos recursos están garantizados por la Ley Orgánica de Carabineros por un piso mínimo. La renuncia de Francisco Rego al directorio de TVN ahonda la crisis y genera molestia en la moneda. Entre las cartas que manejan desde el gobierno para su reemplazo está el ex ministro Pedro Pablo Errázuriz. A solo días de las elecciones en la UDI, Javier Macaya acusó a Jacqueline Van Rysselberghe de ocultar información. El diputado acusó falta de transparencia por parte de la actual directiva y la senadora insinuó que su rival busca excusas para justificar una derrota. En noticias internacionales les contamos que Emmanuel Macron ya llegó a Buenos Aires para participar del G20. El mandatario francés fue recibido por la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, en lo que será el primer viaje de Macron al país austral y América Latina desde que llegó al poder en mayo del año 2017. Evo Morales inscribió ya su candidatura a la reelección en Bolivia con miras a gobernar hasta el año 2025. Sus opositores acusan a Morales de intentar perpetuarse en el poder y anunciaron una dura pelea electoral. Y hay noticia de último minuto porque detuvieron por corrupción al gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pessao. Está acusado de recibir sobornos cuando era vicegobernador de Sergio Cabral, quien está actualmente preso como parte del esquema de corrupción Lavallato. 7 de la mañana con 4 minutos.
Muy bien, vamos a empezar a revisar las noticias. ¿Te parece que partamos por la nueva ley de identidad de género?
Sí, porque fue un salto histórico, por lo menos así lo catalogaron muchos en materia de derechos civiles, en especial para las personas trans. Se dio ayer a conocer esta promulgación de la ley de identidad de género, cuya principal novedad es que las personas mayores de 14 años y solteras verán facilitado este trámite para cambiarse de nombre y sexo sin la exigencia de cirugía. Así entonces la ley va a beneficiar a las personas mayores de edad y de entre 14 y 18 años que tengan autorización de sus padres o los representantes legales también.
Así es, los adultos, la ley establece un mero trámite administrativo y que se puede hacer hasta por dos veces, o sea, ellos se pueden incluso arrepentir y cambiar de idea. Los casados, adultos, mayores de edad, tienen que, eso sí, igual que los menores de 14 años, que los mayores de 14 años tienen que ir ante un juez de la familia. Y si se les acoge la solicitud, la norma establece de inmediato la disolución del vínculo. Esta era una ley bastante polémica que no estaba en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y que se aprobó y se despachó con un amplio rechazo del oficialismo. Así que ayer el presidente la promulgó una ceremonia bastante íntima en la que no invitó a ningún parlamentario y sí invitó a representantes y jóvenes de la comunidad LGTB,
no puedo, pero de las comunidades de homosexuales, lesbianas, gays.
bisexuales y transexuales.
Y transexuales.
LGBT. Y en el fondo el presidente lo que destacó ahí y lo que dijo en su discurso es que su gobierno cree firmemente en que todas las personas son iguales, todas las personas son iguales en dignidad, en derechos y en deberes. Bueno, las personas van a poder, digamos, cambiarse de sexo sin tener que cambiarlo, este es un sexo registral, sin necesidad de tener o haber modificado su apariencia o función corporal mediante tratamientos médicos quirúrgicos. Simplemente basta la convicción personal e interna de ser hombre o mujer tal como tal la persona se percibe a sí misma. Con eso basta para cambiar el sexo registral. Los niños quedaron excluidos a pesar de que se había solicitado que ellos también fueran incluidos, los menores de 14 años, pero quedó establecida en la ley que hay programas de acompañamiento para ellos y su familia, y así cuando cumplan los 14 años van a estar listos para poder hacer ese cambio registral si es que así lo desean. También la ley consagra los principios de no discriminación arbitraria, no patologización, trato digno, confidencialidad, interés superior del niño y autonomía progresiva. Son los principios básicos que consagra esta ley.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Se me olvidó decir de que esta ley entra en vigencia a tardar en octubre del próximo año.
Sí, todavía quedan algunos
trámites, así que va a empezar a operar en el fondo en octubre del próximo año. Sigamos con otro tema, que es la extradición de Raúl Escobar Poblete.
Recordemos que Raúl Escobar Poblete se radicó en San Miguel de Allende, México, bajo la identidad de Ramón Guerra Valencia, y allí cometió delitos, por ejemplo, secuestros, y por eso está en la cárcel actualmente. Y eso es lo que apunta ahora el gobernador de Guanajuato para pedir frenar la extradición de Escobar a nuestro país. Él dice que él tiene que cumplir la pena que está cumpliendo, terminarla, y de ahí podría ser extraditado a nuestro país.
Si el gobernador de Guanajuato pidió frenar esta extradición, recordemos que Raúl Escobar Poblete es uno de los autores, o sindicado como uno de los autores materiales del asesinato del senador Jaime Guzmán. Y por tanto Chile está pidiendo su extradición para que venga a ser juzgado por ese delito, porque él no ha sido ni siquiera juzgado, huyó antes de Chile, antes de que fuera capturado. Pero el gobernador de Guanajuato está diciendo que para ellos es importante que se juzgue ahí. Sabemos que Guanajuato es uno de los pocos estados que tienen régimen especial contra secuestradores, así que cree que es importante que sea juzgado y que pague aquí por sus crímenes. Recordemos que Raúl Escobar Poblete fue detenido cuando él estaba siguiendo un taxista que llevaba un paquete en cuyo interior iba el dedo de una secuestrada que había tenido durante 78 días, una mujer franco-norteamericana de 70 años, Nancy Kendall. El taxista había sido abordado por un hombre que identificó como de habla extranjera, que no era Escobar Poblete y que inicialmente se pensó que pudo haber sido el propio excentrista Ricardo Palma Salamanca, que ahora está con asilo en Francia y del cual Chile también está pidiendo su extradición. El hombre que seguía al taxista resultó ser Raúl Escobar Poblete. Ahí se lo descubrió, se vio que estaba viviendo bajo una identidad falsa en México y que había hecho una serie de secuestros, por los cuales secuestros que se consideran de gran crueldad, y que por tanto fue detenido. Ahora, lo que ha dicho el gobernador de Guanajuato es que instruyó al procurador para que busque los argumentos legales necesarios para que se frene esta extradición. Pero consultado un abogado que se llama Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México durante el primer gobierno de Vicente Fox, dice que el procurador y el gobernador no pueden hacer nada para oponerse a la extradición porque no tiene ningún poder, es una facultad exclusiva del gobierno federal que ya la autorizó. Dice que el presidente electo, porque se cambia de gobierno en México el domingo, no puede hacer nada tampoco para cambiar porque siguen los mismos esquemas. Subsisten dos ordenamientos que regulan el proceso, la ley de extradición internacional y el tratado internacional de extradición entre Chile y México. Tienen que pasar 30 días hábiles que empezaron a correr desde el lunes pasado en que Poblete y sus abogados pueden recurrir a la decisión de la extradición. Entonces se le va a pedir a un juez que revise si esto es constitucional. Pero dice que todos estos amparos en verdad solo son para retrasar la decisión final porque sus posibilidades de éxito son mínimas. Va a ser extraditado con la figura de la extradición temporal que surgió hace 15 años. Y una vez que en Chile se le haya juzgado y hay una sentencia en firme, Raúl Escobar Poblete entonces tendría que devolverse a México para continuar ahí con el proceso judicial que está pendiente por estos secuestros.
Hoy habló también el ministro de Justicia, Hernán Larraín, pero más bien por el caso de extradición, no por las declaraciones del gobernador de Guanajuato. Se refirió a la extradición entonces de Escobar Poblete, dice, este es un proceso judicial en donde el gobierno no tiene una participación activa, como algunos han querido señalar. Aquí son los tribunales los que, ante el asesinato de un senador y ante la evidencia de participación de algún unas personas que se han dado a la fuga, procuran a través de los procesos de extradición que se presenten para poder hacer justicia.
Así es, los procesos de extradición, los gobiernos son los que supuestamente solamente tramitan ante el otro gobierno extranjero las peticiones de la justicia.
Carroza veces, finalmente es el que decide, el juez, el que decide, María Carroza.
Pero igual hemos visto, por ejemplo, en el caso de general Pinochet, el ex dictador chileno, que Jacques Trot, que era el ministro del Interior, que es miembro de la administración, intervino y no se produjo esa extradición. Bueno, 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y se está enturbiando la recta final de la elección de la UDI, que también es este domingo.
Hay muchos comentarios de las fichas de personas que no van a poder votar en estas elecciones internas. Y bueno, ese mismo tema se tocó el 19 de noviembre en la última reunión de directiva que realizó la UDI. La conversación, dicen, en la tercera subió de tono y terminó con insultos y recriminaciones mutuas. Y de acuerdo a la cita, el diputado Javier Macaya, que lidera la lista que compite con la actual presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, acusó a la senadora de no haber transparentado toda la información relativa a la militancia y contar con base de datos construidas para ella en su calidad de presidenta de la UDI, lo que estaría complicando esta situación. Por lo mismo, entonces, Javier Macaya, que es su contrincante en estas elecciones, la recrimina y le dice que ella tenía bases de datos que los elaboró una empresa privada para el uso de ella. Lo que dice la senadora Jacqueline Van Rysselberghe en ese momento fue que la directiva dio a conocer toda la información oficial a sus contendores y que sobre esa misma información, personas cercanas a su candidatura habían trabajado para conseguir bases de datos. Así que ahí hay un conflicto entre quienes van a poder votar en estas elecciones y cómo eso podrían usarlo, según dice la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, Javier Macaya, como una excusa por la derrota.
Claro, pero básicamente lo que está firme es que el domingo no van a poder votar todas estas personas cuya militancia quedó suspendida. Y esta polémica surge a raíz de una publicación que hizo La Tercera, en que dio a conocer que existe unas 60.000 personas cuya militancia está suspendida, entre ellos dirigentes emblemáticos como el alcalde Ercilla e integrante de la lista de Macaya, José Vilugrón, o Magdalena Mate, o el diputado Álvaro Carter, que apoya la elección de Van Rysselberghe. Esto se produce cuando se hacen los refichajes de los partidos, quedan personas que quedan como que ni se salen ni se refichan. Entonces, son 60.000 personas, son más personas las que están suspendidas como militantes en la UDI que los que son actuales militantes concretos. Entonces, Macaya lo que está diciendo es que Jacqueline Van Rysselberghe ocultó información porque no les dio a conocer todo esto. Jacqueline Van Rysselberghe, ellos no van a poder votar. Ahora Jacqueline Van Rysselberghe dice que propone que se autorice a ellos, a los suspendidos, a votar, pero Macaya se niega porque dice que ya esto a 3 días de la elección no es viable y no va a ser transparente y no va a darle garantías a nadie. Magdalena Mate, una que es jefe territorial de la candidatura de Macaya, dice que de frentón se tienen que suspender las elecciones del domingo y hacerlas cuando todas las los patrones, digamos, los padrones de inscripción estén limpios, claros y transparentes. Así que es una complicada polémica que está complicando las elecciones de la directiva de la UDI este domingo.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Les contamos cifras e indicadores. Ayer los precios de las acciones en Wall Street cerraron con una fuerte alza después de que el presidente de la Reserva Federal insinuara que habrá un aumento más lento en las tasas de interés en la primera economía del mundo. Así, el promedio industrial del Dow Jones cerró con una alza de 2,5%. Se trata de su mayor avance en 8 meses. En Chile, el dólar cerró sin grandes movimientos frente al peso, ya que a esa hora los operadores esperaban noticias de de la Reserva Federal. Al cierre, el tipo de cambio cotizó en 675,5 pesos, un alza marginal de 0,2 pesos frente al valor anterior. El miércoles la bolsa perdió 0,27%, donde hubo avance de más de 3% de oro blanco y norte grande.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo, y nos presenta siempre los indicadores. Vamos a ir a nuestra primera pausa, regresamos con los infiltrados. Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el paro en el sector público que fue destrabado ayer y también en el paro portuario, que también se está trabajando en estas últimas horas. También la hora clave en Bolivia, porque se empieza a aclarar la pista ya también para las elecciones en ese... 7:20 a.m. y ya estamos acá en el estudio de Una en Punto con José Tomás Santamaría, subdirector del Pulso. José Tomás, buenos días. ¿Cuál es tu titular?
Vamos a hablar de que el gobierno logra destrabar la negociación con el sector público y interviene además el paro en Valparaíso.
Muy bien, Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. Muy buenos días, ¿cuál es tu titular?
Mi titular, Mónica Pérez, buenos días. Es el año clave de Bolivia que partió anoche. ¿Por qué unas elecciones presidenciales que duran todo un año además nos pueden importar a nosotros?
Muy buen tema.
Lo que sí, Mónica Pérez, antes, con mi amigo José Tomás Infiltrado, tenemos una emoción. Dígame. Queríamos preguntarte para que nos cuente algunos detalles más del estupendo reportaje que estuvieron en los últimos dos días sobre la guerra del fin del mundo, los 40 años de las Malvinas, del Beagle.
Se cumplen 40 años de la...
¿Cómo fue eso de estar en esas islas? ¿Qué tal?
Mira, las islas hoy en día son están ocupadas por lo que se llaman alcaldes de mar. El gobierno chileno, que son miembros de la Armada, colocaron una casa, que son muy bonitas, yo estuve en las casas, y vive una familia chilena. Sola y aislada.
Increíble.
Durante un año. Y ellos les llevan alimentación y todo, porque no se puede llegar de ninguna manera, ellos no pueden salir de ahí tampoco, no tienen cómo salir de las islas, así que viven en esos lugares y les llevan los alimentos, lo que necesiten, se lo llevan para allá, cada 3 meses son visitados por la Armada y le llevan lo que quieran. Ellos no salen de ahí durante un año y lo que se dedican ellos es un poco a ver si hay algún buque pesquero que tiene problemas, a avisar. Tienen unas instalaciones muy buenas de televisión, de telefonía, como para dar llamados de emergencia. Tienen que ayudar a muchas esas personas o veleros que quedan botados, que tienen problemas con la meteorología.
Porque la zona es complicada.
La zona es súper complicada, ellos lo pasan harto mal. Y fíjate que tienen un sistema de vida en el cual todo lo que no pueden dejar ni un milímetro de basura. Entonces son familias que se dedican a básicamente el reciclaje, a la mantención de los puertos que tienen ahí, de los pequeños embarcaderos, en fin, de educan a sus hijos ellos mismos. Hay niños chiquititos que están ahí.
No pasan mucho tiempo ahí o llevan muchos años.
No, un solo año.
Ya, no pueden pasar
no
más
pueden
de un año.
Más de un año. Mira, estoy en la duda si no me acuerdo si me dijeron uno o dos.
Ya.
Uno o dos años, pero máximo.
Pero es máximo.
Eso es lo máximo porque si no le hacen realmente problemas psicológicos y está visto que no puede ser. Hay familias que se querían quedar, hay otras que están desesperadas por salir. O sea, hay gente que se la hace cuesta arriba, otros que querían vivir ahí para siempre en el más absoluto aislamiento, porque no. Eso sí que tienen internet y todas esas cosas, pero digamos que no es a una velocidad que sea tan fácil la comunicación con el territorio. Lo otro...
Qué impactante el efecto emocional en las personas que estuvieron, aunque no se disparó ni un tiro, aunque no hubo, digamos, al final una guerra, era increíble ver, escuchar tanto del lado chileno como del argentino el impacto.
Sí, 40 años después y la gente, los soldados siguen. Estos soldados, algunos son profesionales, pero la mayoría fueron conscriptos, o sea, eran estudiantes de 18 años que tenían que hacer el servicio militar y que le terminaron en un enfrentamiento bélico cuando realmente ellos no tenían ni vocación militar ni muchísimo menos. Eran, de hecho, uno de los entrevistados principales, Guillermo Parvés, es periodista y sigue siendo periodista, escribió un libro y en eso nos basamos en este reportaje que hicimos nosotros, pero en el fondo es como un civil que lo llevan al frente y que tiene que vivir durante mucho tiempo esta situación, porque el servicio militar, que dura normalmente un año, duró para ellos 2 años y medio. No es poco. Sí. Entonces les cambió la vida a muchos de ellos, que también mostraban que están bastante traumatizados. Algunos de ellos se sienten, como esta agrupación que mostramos, se sienten muy maltratados, incluso torturados por sus superiores del ejército que los habían, que los tenían a cargo. Así que no, en verdad hay muchas emociones relacionadas con el tema. La jefa dice que avancemos en la materia y me parece muy bien. Bueno, los dos capítulos están disponibles en T13.cl por si los quieren revisar y más reflexiones. Vamos, José Tomás Santa María. Otro tema antes que llegue a la huelga.
¿Qué?
Ayer tuviste un gran seminario celebrando cuántos años de Pulso.
Sí, ayer celebramos 7 años de Pulso. Estábamos muy, muy contentos porque además es el primer aniversario en que Pulso, desde marzo de este año, en que Pulso empezó a circular junto con La Tercera, digamos. Entonces, en donde se juntaron, creo yo, lo mejor de dos mundos, la especialidad y la técnica de Pulso con la cobertura de La Tercera. Entonces creo que fue muy bueno para el diario. Ayer celebramos este seminario en donde tuvimos las exposiciones de José Ramón Valente, el ministro de Economía, luego del expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y luego tuvimos también una conversación muy entretenida con el fundador de Corner Shop, Juan Pablo Cueva.
Ya, tírate un titular.
Muy entretenido. Bueno,
de lo que dijeron.
Los tres fueron distintos. Valente se tiró por el lado de hizo un decálogo, una exposición bien entretenida con un decálogo de cuáles son las razones por las cuales él defiende las cifras de este gobierno y critica a la oposición por haberlo criticado. Vergara hizo una exposición mucho más técnica sobre el crecimiento económico, criticó con fuerza al gobierno pasado y no usó estas palabras, pero criticó que ellos vengan a hablar ahora contra el actuar económico del gobierno cuando ellos, sus cifras son mucho peores, digamos. Ahora también habló sobre la sobredimensión de expectativas que tuvo este gobierno, que no supo manejar quizás este gobierno. Juan Pablo Cuevas fue mucho más entretenido en el sentido de que se metió en cómo ellos realizaron, cómo ellos crearon Corner Shop, cómo ellos le dieron vida, en qué casos ellos fracasaron y en cuáles no. Si tiene una frase muy entretenida, dijeron, cuando tuvimos éxito en general fue cuando copiamos ideas de afuera y las repetimos acá. En cambio, cuando fracasamos fue cuando nos pusimos muy innovadores. Y en realidad fue muy entretenida la conversación. Y después tuvimos una premiación. Pulso hizo una premiación a un montón de empresarios que eran los empresarios del año. Y fueron todos, fue muy, muy interesante.
Muy bien, José Tomás, vamos a que se destrabó y se terminó el paro del sector fiscal, que también es una muy buena noticia para muchas personas que tienen los trámites ahí pendientes.
Tal cual.
3.5, ¿no?
Luego de 3 días y 9 reuniones que existieron, se llegó a este acuerdo de 3.5% nominal. Nominal, recuerda que esto siempre hay que descontarle el IPC, la inflación, que en este caso está a 12 meses en 2.9, y por lo tanto el incremento real es de 0.6, ya que es la base de lo que había estado el año anterior. Y por lo tanto eso es lo que estuvieron dispuestos los trabajadores a aceptar. Fue una negociación bastante rápida.
Ellos querían un 7% nominal, ¿o no?
Bueno, ellos cuando partió esta negociación, la primera fue de 8%.
Ya.
Fue de 8% y el gobierno cuando partió en 2.9. Entonces se fueron acercando, después el gobierno ofreció 3.1 y después llegó a 3.5. Los trabajadores bajaron a 7, bajaron a 6, bajaron a 3.8 y terminaron en 3.5.
Ya.
Ninguno quedó absolutamente contento, por supuesto, como en cualquier negociación, pero ambos destacaron como la capacidad de diálogo y el hecho de que esto, la verdad es que se resolvió de manera bastante rápida. Esto, la primera oferta fue, entiendo que el 20,
ya.
En 8 días se resolvió el tema, así que ahí punto para los ministros que lograron destrabar y para los trabajadores también que se sentaron a la mesa y que llegaron a este acuerdo que dejó tranquilo a todos. Hasta ayer habían firmado 14 de los 15 integrantes de la mesa de trabajadores. Creo que faltaba el colegio de profesores, que no sé si habrá firmado finalmente ayer tarde en la noche.
José Tomás, para un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, el día de ayer fue súper recontra exitoso. No solo porque amarró esta negociación, sino porque también pasó el presupuesto.
Además,
hay algunos puntos que probablemente van a ir al Tribunal Constitucional, pero el hecho de que haya pasado el presupuesto en plazo, incluso de forma bastante local y tranquila, también es un punto que deben estar celebrando bastante.
No, fue un buen día.
El tema portuario.
El reajuste, perdona, también incluye un bono de fin de conflicto. Un bono de Navidad con otros montos que para los trabajadores también son súper importantes. También los dejó contentos a los economistas. no solamente a los trabajadores y al gobierno, también a los economistas, que encontraron que era razonable fiscalmente lo que va a significar
incremento.
Ahora, esto se está dando simultáneamente al paro que está ocurriendo en Valparaíso, de los trabajadores eventuales, que se llaman, de dos puertos en Valparaíso, que ya llevan 13 días paralizados.
Le ha hecho perder a Valparaíso muchos negocios. Yo escuchaba al alcalde cómo estaba desesperado porque se le están yendo los cruceros, que son parte importante del negocio.
Ellos ya han hablado de 3,5 millones de dólares menos en ingresos, 13 naves desviadas, 21.454 contenedores desviados, 21.454 pasajeros también desviados. Ayer sí se dieron algunas luces mejores, digamos, positivas, en el sentido que los trabajadores en la mañana permitieron el ingreso de algunos trabajadores para las labores de reordenamiento de contenedores, porque los trabajadores que estaban paralizados tenían bloqueado el ingreso del puerto.
Ayer permitieron que hiciera algún tipo de faena
de reordenamiento y todo, y eso fue visto como una buena señal del gobierno, que a raíz de eso también se involucró en la negociación. La ministra Gloria Hutt participó en negociaciones a mediodía y después en la tarde, pasada las 7 de la tarde, y terminó firmando un protocolo de acuerdo con ellos, en el sentido de que iba a fortalecer el diálogo y también iba a ser garante, una vez que hubiera acuerdo, del cumplimiento de este acuerdo, porque esta negociación básicamente es de los trabajadores con las concesionarias de estos puertos. Y lo que dice el dirigente de los trabajadores es que ya están cerca de llegar a un acuerdo con uno de los puertos, con TCVAL. Ya está más cerca, y que TPS está ahí más entrampada la conversación. Así que está por verse. Se supone que la cosa también ya está avanzando un poco más, pero está por verse qué va a pasar.
Muy bien, entonces, pero hay buenas señales, al menos.
Ayer hubo mejores señales, pero está por verse si, en qué termina.
Bueno, punto para el gobierno, entonces, como dice nuestro compañero Rivas, que deben estar muy contentos. Vamos a Bolivia. Hablamos obsesivamente de Bolivia hace un tiempo atrás, ahora nos habíamos olvidado de Bolivia.
No, y Mónica Pérez, si hoy día yo traigo el tema, es porque Bolivia tiene la posibilidad el próximo año de tener 3 elecciones presidenciales. Tú dirás, ¿pero cómo?
¿Cómo 3?
¿Pero cómo?
¿De qué estás hablando?
A ver, Bolivia tiene ahora en enero la elección primaria.
Ya.
Pero la elección primaria presidencial no es como la primaria de acá.
Ya.
Es muy similar a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Argentina, donde en verdad lo que se hace es que, claro, los partidos tienen que ir,
¿ya?
Pero si no hay un rival, también tienes que ir.
¿Ya?
¿Qué implica eso? Que en el fondo van a estar compitiendo igual todos los mismos candidatos que debieran estar en diciembre en la papeleta por sumar apoyos, pero que ninguno de ellos está como obligado a ganarle a alguien. Entonces, eso se configura en una primera elección presidencial en la práctica.
¿Es como una encuesta en vivo?
Es una encuesta en vivo.
¿Ya?
Después, en octubre, viene la primera vuelta.
¿Ya?
Pero en Bolivia, bueno, las últimas elecciones, la primera vuelta no ha sido de mayor... O sea, la primera vuelta se ha decidido todo, no has necesitado ir a una segunda vuelta, pero existe la posibilidad de una segunda vuelta. Entonces, podrías terminar teniendo 3 elecciones en un año.
¿Cuándo sería la segunda vuelta?
Un mes después, aproximadamente en noviembre.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Vas a tener un año 2019 completamente marcado por las elecciones en Bolivia.
Un año electoral de principio a fin.
Lo cual, en general, siempre es advertencia de que
malo
va a estar
Chile.
Movida la cosa para Chile, más aún cuando Evo Morales, presidente, es candidato.
Sí,
y que Evo Morales no parte en la misma cómoda posición que había partido en las elecciones anteriores. Hay muchas más dudas, la aprobación ha bajado, uno podría decir normal para alguien que lleva más de una década en el poder, pero de todas maneras uno dice, bueno, y esto te lo dicen todos los analistas, no es que lo diga yo, cuando hay problemas internos en Bolivia, usualmente
se usa Chile.
Chile aparece en la discusión. Ahora, lo que pasó anoche es muy entretenido, porque anoche tenían que inscribir todas las candidaturas. Suponía que iban a llegar 10.
Yeah.
Entre ellas, una importante, que era la de Samuel Doria Medina, uno de los íconos de la oposición, que fue candidato, de hecho, contra Evo Morales. Bueno, Samuel Doria Medina, a última hora, dijo, no, yo no voy. Se bajó y dejó en un problema a una de las patas de la oposición, que era la Alianza Bolivia Dice No, que tuvo que armar en menos de 6 horas un reemplazo, una fórmula para ir. Doria Medina se baja porque dice, mire, yo voy a apoyar al opositor mejor ubicado. Hoy día ese opositor mejor ubicado se llama Carlos Mesa, expresidente, que fue también, estuvo, digamos, como portavoz de la demanda marítima ante la Haya, pero que está en las antípodas de Evo Morales,
exacto,
digamos. Carlos Mesa no es ninguna persona que le tenga mucha simpatía a Chile. Uno tiene que recordar que buena parte de la tensión que hubo por el tema del gas fue en su gobierno, pero hay que ver cómo se va a comportar en esta parte. Carlos Mesa en la oposición corre con ventaja. Hay otro candidato que es muy interesante por efectos de ver qué es lo que va a pasar con Chile, que es Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora también fue presidente boliviano, pero él tiene una postura mucho más proclive a, dice, ya saben que dejemos
olvidémonos de esta cuestión del mar y
ya fuimos a la Haya,
ya perdimos,
ya fuimos a la Haya, tenemos que reconstruir esta relación.
Sí.
Y es interesante ver si Paz Zamora va a poder mantener esa postura a lo largo de la elección, considerando que si uno lo ve por votos es muy probable que esa postura no te dé una gran posición. Y tenemos a Evo Morales.
Ya, te pregunto, Evo Morales, si para él fue un fracaso o para Bolivia un fracaso lo que ocurrió con Chile, ¿no debería no hablar tanto del tema durante la campaña? ¿O ellos no lo perciben en Bolivia así?
Mira, es muy probable que al final del día la misma coyuntura te vaya a obligar a hacerlo. Bolivia tiene una serie de hitos durante el año que están marcados políticamente por Chile. Está este famoso Día del Mar, que es, creo que es el 23 de marzo, sino 23 o 24 de marzo, donde se hace toda una manifestación. Sí. Está el Silala, la demanda ante el Silala, también, que sigue avanzando. Y está también un tema que, en el fondo, a ti te van a obligar a pronunciarte en debates.
Te van a atacar a lo mejor.
Te van a decir, oye, mira, claro, le van a decir a Evo Morales, oiga, pero usted fue y quedamos muchísimo peor. Y él va a decir, bueno, pero es que lo que pasa es que Chile en el fondo no ha querido construir una relación de buena vecindad y está incumpliendo el espíritu de lo que dijo la Haya, lo cual a cualquier analista chileno le parece absolutamente inverosímil, pero es algo que ha dicho Morales ahí.
Bueno, es que tampoco se puede establecer un diálogo si todavía no se tiene claridad en cuál va a ser el próximo líder de Bolivia, po.
No, y además hay otro factor. Resulta que Carlos Mesa, y en general la oposición, pero Carlos Mesa en este caso es específico, impugnó la candidatura de Evo Morales ante el Tribunal Supremo Electoral. Evo Morales perdió un referéndum a comienzos de este año sobre si se podía repostular o no. Al final terminó armando una entelequia diciendo, bueno, si yo no me puedo repostular me están violando los derechos humanos. Y terminó autorizándose la repostulación, pero igual Mesa también va a estar atacando a Evo Morales con eso. El Tribunal Supremo Electoral tiene que calificar las 9 candidaturas que se presentaron de aquí al 8 de diciembre. Es probable que, así como ocurrió en Chile, alguna de esas 9 quede digamos, abajo porque no cumple con los requisitos. Pero también va a ser interesante qué es lo que dice en el caso de Evo Morales. Nadie espera en su sano juicio que el Tribunal Supremo Electoral diga no se puede, pero también va a ser un hito político.
Muy bien, Sebastián Ría, muy interesante perspectiva de lo que se nos viene en este año electoral, que siempre nos pega a nosotros, año electoral en Bolivia, que siempre nos termina de pegar a los chilenos. Muchas gracias, infiltrados.
Gracias,
que
tengan un
buen día.
Nos vemos.
Nosotros vamos a la pausa, al regreso estamos con nuestro entrevistado de hoy. Vamos a estar conversando con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, porque hay muchos temas pendientes, como la situación de la Universidad del Pacífico, también hay una... 7 de la mañana con 41 minutos y ya estamos acá en el estudio con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Hay muchos temas. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Mire, ya no sé ni por dónde partir porque está la situación de la Universidad del Pacífico, pero quiero partir por esta queja que hoy día lanza Ennio Vivaldi en el diario La Tercera, la estoy leyendo yo, que es el presidente del Consorcio de Universidades del Estado. Dicen que ustedes le están poniendo todo tipo de problemas a la gratuidad, porque quieren como desincentivar el sistema, hacer que las universidades se salgan. Porque, por ejemplo, dice que se están demorando mucho la transferencia de los recursos y esto genera una merma importante en las universidades.
No, está equivocado el rector Vivaldi. Nosotros tenemos un compromiso muy claro por implementar las reformas que heredamos y por implementarlas de una manera correcta. ¿Qué significa hacerlo correctamente? Que en términos de la gestión eso funcione y que además el sistema de educación superior se desarrolle con fuerza. Nosotros vemos que el país pasó por un proceso largo de debates, discusiones profundas, complejas. Hoy día nosotros tenemos que implementar todas esas reformas. Son reformas muy amplias.
Bueno, pero...
Y por tanto, el desafío está en que la gratuidad opere, que el sistema se adecue a esas nuevas reglas, y ciertamente el primer año de gestión de todo gobierno tiene a veces ciertos retrasos, pero eso está operando.
¿Pero se están retrasando en la transferencia de los dineros? Porque eso sí que es grave. O sea, todos sabemos que las universidades están pasando por problemas de financiamiento a raíz de la gratuidad, y si ustedes además encima se demoran en pasarle la plata, entonces estamos...
Hay una última cuota que está pendiente, pero ya está en proceso.
¿Por qué está pendiente?
Acá la gratuidad tiene una serie de dificultades técnicas. Una de ellas pasa por la fijación de los aranceles regulados, que es lo que permite estimar cuál es la cantidad de recursos
que se traspasa.
Todos los años esos aranceles se revisan, precisamente porque es muy complejo. Estamos hablando de 12.000 aranceles, y esto no es como ponerle precio a un saco de papas, digamos. Es una cuestión mucho más compleja, y por lo tanto se hizo un trabajo de revisión de esos aranceles para perfeccionar precisamente la asignación de los recursos, y eso derivó también en una cierta demora en los pagos como consecuencia de ese análisis de los aranceles, pero eso ya está en curso.
¿Y cuándo más o menos se resolvería?
No, tendría que resolverse de aquí a las próximas semanas, porque estamos con los plazos efectivamente encima.
Y también dice que otro plazo que se le está a punto de vencer es que la ley también hacía que tenían que crear un consejo de coordinador de universidades del Estado. Y usted dice que tampoco lo han hecho, dice
Miguel. Eso se refiere ya no a la gratuidad, sino que a la ley de las universidades del Estado.
Sí.
Es una ley que también se aprobó en los últimos... de hecho, se promulgó en este gobierno. Se aprobó a fines del gobierno anterior. Y establece una serie de beneficios para las universidades estatales, y también un ente coordinador de las universidades del Estado que tiene que regularse, y eso efectivamente es un reglamento que se está tramitando. Ahora, yo creo que hay que quedarse con una mirada un poco más amplia de cuál es la relación del Estado con las universidades. Nosotros estamos trabajando fuertemente precisamente para que el sistema universitario se consolide. Las reformas que hay que implementar son reformas altamente complejas, no solo las de las universidades estatales, la ley de educación superior en general, de hecho, que comprende la gratuidad, comprende una nueva subsecretaría de educación superior, una nueva superintendencia de educación superior. Nosotros hemos comprometido que la superintendencia va a estar operativa en mayo del próximo año, precisamente para poder abordar con una mirada global y más sistémica ciertas deficiencias que se aprecian en algunas instituciones, y que es importante anticipar. Hoy día no están todas las herramientas para anticipar dificultades en las universidades. Con la superintendencia eso va a ocurrir de mejor manera, y por lo tanto a eso es lo que estamos abocados hoy día como ministerio.
Subsecretario, usted dice que usted podría decirte que cuando llegaron a asumir el gobierno la cartera de educación encontraron cosas que estaban demasiado, porque le veo como que están tratando de arreglar muchas cosas antes de empezar a trabajar. ¿Había algún tipo de desorganización, algo que había quedado el gobierno anterior?
No, lo que ocurre es que nosotros entramos al gobierno con reformas recién aprobadas, pero...
no implementadas.
Pero hay que recién empezar a implementar.
Ya.
Y estamos hablando de reformas que son amplísimas. No solo en materia de educación superior, en materia de educación escolar. Y por lo tanto, estos son ritmos que pueden parecer a veces un poco lento, pero son los ritmos que establece la misma ley, y que obligan además a un trabajo no solo del Ministerio, sino que también coordinado con las instituciones para que esto se lleve a cabo adecuadamente.
Bueno, muy bien. Avancemos a otro tema, que es la situación de la Universidad del Pacífico. Ella se ha declarado que no tiene los recursos financieros para seguir adelante, pero hay 2.648 estudiantes que todavía están ahí, en esa universidad, que hay 200 que tienen que egresar este año. No se le dio acreditación ya a esta universidad, por tanto, menos va a poder salir adelante. Y ayer, o antes de ayer, no recuerdo, el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, decía que la fundación ligada al plantel tenía que sacar plata del bolsillo y hacer de alguna manera que funcionara esta universidad todo el próximo año para responderles a estos estudiantes. Pero ¿qué pasa? La universidad responde que esa fundación, en el fondo, no tiene plata.
A ver, acá hay que distinguir varias cosas. Efectivamente, esta universidad perdió su acreditación en marzo del 2017. está pasando por dificultades financieras serias. Nosotros como Ministerio iniciamos, dentro del marco de las atribuciones que la ley nos entrega, una investigación preliminar respecto de la universidad. Esa investigación puede derivar en distintas cosas. La sanción más grave es el cierre de la universidad, su pérdida del reconocimiento oficial.
¿Hasta cuándo sería esta investigación?
Tiene ciertos plazos. Ahora estamos en la fase inicial, digamos, ver si...
Pero me refiero a estos estudiantes que están ahí angustiados, viendo qué van a hacer, porque además no le pagan los sueldos a los profesores, entonces los profesores tampoco quieren, ellos dicen que con ellos no cuenten para cerrar el año de forma gratuita, porque no les pagan desde septiembre. Entonces, para esa angustia, ¿cómo le podemos decir a sus alumnos más o menos cuándo?
Ese es el punto. Entonces, este proceso tiene ciertos plazos legales. Nosotros estamos acelerando todo, haciéndolo lo más rápido posible dentro del marco de los plazos que nos entrega la ley. Pero además se ha oficiado, y a eso se refería también el jefe de la División de Educación Superior, se ofició a la universidad para que en un plazo de 10 días entreguen un plan de acción concreto respecto de cómo se va a proceder para terminar el año académico 2018 y cómo se va a asegurar la continuidad de estudios de los alumnos matriculados para el 2019, entendiendo que el 2019 no va a haber matrícula nueva, sino que son los alumnos que ya están matriculados. En ese sentido, ese plazo está corriendo, vence en los próximos 7 días. Y ciertamente que hay acá también una responsabilidad y una responsabilidad moral de los controladores, los fundadores de esta institución, que está pasando por dificultades financieras de flujo, pero que también habrá que disponer ciertos patrimonios para darle garantía a los alumnos que se comprometieron con esa institución, la institución se comprometió con los alumnos y los alumnos confiaron en esa institución para que puedan efectivamente seguir.
Lo que pasa es que ellos dicen que tenían dos edificios, que era la plata que tenían básicamente, una sede en Las Condes y una en Melipilla. La de Las Condes ya la vendieron para pagar deudas. Y está la de Melipilla, pero dice que la Melipilla la tienen como que garantiza el pago de un crédito que pidieron al Banco Itaú y que por tanto no la pueden vender porque entonces no tienen plata para pagar mes a mes el crédito, porque tiene una situación súper rara en que la fundación les arrienda la sede y con eso pagan el crédito que pidió la propia universidad. O sea, en verdad hay un enredo ahí que incluso ya había sido denunciado en 2014 por la Comisión Nacional de Acreditaciones.
Claro, de hecho en 2014 a esta institución se le rechazó su acreditación y luego por una apelación la volvieron a obtener por 2 años. Bueno, precisamente y por eso es importante acá distinguir lo que dice razón con la investigación preliminar, que puede derivar en la designación de un administrador provisional que permita intervenir de alguna forma en la gestión de la institución para asegurar el término del año y la continuidad del próximo, y como señalábamos, la obligación que tienen también los controladores de entregar soluciones concretas con el patrimonio que está dispuesto respecto de este proyecto. Uh-huh. Y eso es lo que estamos ahora viendo en el proceso de investigación y en las conversaciones que la División de Educación Superior tiene también sobre esta materia.
¿Y si ellos insisten que no tienen patrimonio, qué van a hacer?
Uno de los escenarios es que, como consecuencia de la investigación, no puedo anticipar yo esa investigación, ahora hay que ver los antecedentes, la universidad termine cerrándose y con la designación de un administrador de cierre. Uh-huh. Y en ese caso lo que se hace es buscar mecanismos para darle continuidad de estudios a los alumnos ya matriculados en orden a que puedan efectivamente terminar, sacar sus títulos con mecanismos que pasan o porque otra institución se haga cargo y termina otra institución, o bien la misma universidad desarrolle planes que permitan darles esa salida.
Estamos viendo que había una advertencia de la Comisión Nacional de Acreditaciones respecto a la situación financiera de esta universidad el año 2014. Estamos en el 2018, 4 años después, y en el fondo lo que dice la Comisión es que ellos advierten, pero no tienen poderes para hacer nada, y al final lo que se está haciendo es jugar con el futuro de esos jóvenes y esas familias que han pagado todas sus cuotas y que apostaron por esa educación. Entonces, ¿cómo uno se va a poder hacer más para advertir problemas graves como hay en un informe que yo leí del 2014, donde dice aquí van a quedarse sin dinero? O sea, se está advirtiendo una situación a 4 años plazo. ¿Por qué una y otra vez nos vemos enfrentados a estos procesos de cierre que son tan traumáticos y siempre como al filo de los plazos?
Bueno, ahí de nuevo hay que distinguir dos cosas. Lo que dice relación con la normativa vigente y las iniciativas que, acorde a la normativa actual, actualmente vigente el Ministerio ha tomado. Por eso es que nosotros iniciamos la investigación preliminar. Apenas tuvimos antecedentes concretos que nos permiten, de acuerdo a la ley, haber iniciado esa investigación, que es fundamentalmente en relación con el no pago de remuneraciones y el incumplimiento de ciertas obligaciones financieras. Uh-huh. Y por tanto, ahí nosotros iniciamos la investigación. Pero tu pregunta apunta a una cuestión mucho más global.
Sí, sistémica, más bien.
Más sistémica. Y eso es lo que se aborda con la nueva superintendencia que se está creando.
Ya.
De hecho, de toda la discusión de la ley de educación superior durante el gobierno anterior, la superintendencia fue claramente lo que provocó mayor consenso. Uh-huh. Porque había una clara... un claro diagnóstico de que en esto nuestro sistema se estaba quedando atrás y que faltaban atribuciones de mayor control. Uh-huh. Respecto del sistema de educación superior. Esta superintendencia tiene, entre otras, o va a tener, entre otras atribuciones, la posibilidad de anticiparse a situaciones de riesgo de las instituciones. Y por lo tanto, por esa vía, esperamos y confiamos que el sistema va a ir adecuándose tanto... porque va a modificar el comportamiento de algunas instituciones de educación superior, como porque también el aparato estatal va a tener atribuciones que hoy día no tiene, que le van a permitir anticiparse a estos eventos.
Estamos conversando con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Ayer, subsecretario, llegaron al Congreso parlamentarios diputados del RN con una tómbola, porque ellos dicen que quieren poner fin a este sistema de ingreso de los a los colegios del país, que está en aplicación en todo Chile, menos en la región metropolitana, porque dicen que no reconoce nada el mérito escolar y que hay, ellos se quejan de que 3 de cada 10 jóvenes no están quedando en sus prioridades. Dice que tienen alumnos de 6,8 que no quedan en ninguna de las 3 opciones o prioridades que ellos ponen de colegio, y que esto no puede ser, que no está funcionando bien la tómbola.
Bueno, hablábamos hace un rato de la cantidad de reformas que como gobierno nos toca implementar. Uh-huh. Esta es otra de aquellas reformas que nos toca implementar. Se trata del sistema de admisión escolar que este año operó en todo Chile, salvo la región metropolitana, que quedó para el año siguiente. ¿Y esto en qué se traduce? Estamos ahora nosotros terminando el sistema de admisión escolar, la implementación. Desde el punto de vista de la gestión, el sistema se implementó a plenitud y por tanto, desde ese punto de vista nosotros estamos muy satisfechos, porque era un esfuerzo territorial, técnico, complejo que se superó, pero evidentemente el diseño del sistema empieza a mostrar ciertas falencias. Y nosotros lo vemos por lo que plantean las propias familias. ¿Qué es lo que ocurre? El esfuerzo de la familia y el mérito académico de los hijos no es considerado en el sistema. Y por lo tanto...
Es que se trata de eso, que sea un sistema ciego para que queden alumnos que tienen muy buenos resultados con otros que no tengan tan buenos resultados, para que no queden todos los buenos en un colegio y todos los malos en otro.
Pero en la enseñanza media, por supuesto que en la educación básica la selección por mérito académico no tiene poco sustento. En la enseñanza media es diferente. Muchas familias se van preparando precisamente, y los mismos jóvenes van... preparándose para acceder a establecimientos de mayor calidad en la enseñanza media. Eso esta ley no lo permite, lo permite solo en forma transitoria en algunos establecimientos y en general, y entiendo que a eso es lo que se refiere el reclamo que han hecho algunos parlamentarios, es a buscar mecanismos para que, sin alterar todo el sistema de admisión escolar, se pueda efectivamente reconocer con mayor claridad el esfuerzo de las familias y el mérito académico de los alumnos.
El gobierno se abre... a la posibilidad de modificar esto para la enseñanza media?
Nosotros lo que estamos haciendo ahora, es terminada la implementación de este sistema, es analizar cuáles son aquellos aspectos que creemos que efectivamente debiesen ser mejorados. Creemos que hay dos ámbitos de aspectos que son importantes, de hecho están en el programa de gobierno. Uno tiene que ver con cómo reconocer el mérito académico para el ingreso a la enseñanza media y entregar entonces posibilidad de que los establecimientos puedan establecer mecanismos de admisión sobre la base del mérito, incorporando también una combinación de inclusión, es decir, que ese mérito se combine adecuadamente con que en términos socioeconómicos las vacantes queden también distribuidas a todo nivel y no se generen exclusiones. Eso es algo que nosotros lo anunciamos en el programa de gobierno y creemos que como consecuencia de la implementación del sistema se puede ahora estudiar con fuerza. Y lo otro es que dentro del sistema regular de admisión hay muchos casos que quedan fuera y que también hace mucho sentido que a lo mejor se puedan incorporar. Estoy hablando, por ejemplo, hoy día la ley establece ciertas órdenes de prioridad. Hay un 15% de alumnos vulnerables que tienen prioridad, los hijos de funcionarios, los hermanos. No reconoce, por ejemplo, hoy día una prioridad de la ley a personas que viven bajo un mismo techo aunque no sean hermanos, que es una situación familiar que en Chile existe, es muy cotidiana. Sí. Abuelas que cuidan a sus nietos, esos nietos no son hermanos entre sí, no pueden ir todos, no hay preferencia para que vayan todos al mismo establecimiento. No podría hoy día, por ejemplo, un colegio que tiene que su proyecto quiere priorizar alumnos más vulnerables, no puede darle prioridad a esa vulnerabilidad y por tanto está obligado también a... Y por tanto creemos que esto es un debate que evidentemente hay que tenerlo como país, pero que hay espacio para revisar aspectos importantes del sistema.
Muy bien, muchas gracias a su secretario de Educación, Raúl Figueroa, quien ha conversado con nosotros de una enorme cantidad de temas. Se me quedó afuera INACAP, que me hubiera gustado preguntarle, que solo la acreditaron a la Universidad de INACAP por 2 años y el rector dejó el cargo. Ahí estudian más de 100.000 personas y da una educación que es reconocidamente de calidad, pero al parecer no hubo manera de que les aprobaran más años.
Pero muy cortito, ojo con INACAP, que INACAP tiene lo que tiene 2 años de acreditación es la universidad y no el instituto profesional, que es donde está concentrado el grueso de la matrícula del INACAP.
Ahí, el CTF, ¿cómo se llama?
El Centro de Formación Técnica.
El Centro de Formación Técnica y el IP están por 7 u 8 años. Sí. Es que es una institución con gran prestigio, entonces están poco molestos.